Es un tema que lo venimos charlando aquí con Nati Pautazo sobre el tema de la seguridad vial, la cantidad de incidentes viales que hemos tenido en lo que va de este enero, 16 personas ya fallecidas, ¿sí? Además de las que han resultado con heridas en situaciones complejas, en incidentes viales complejos. Y bueno, después estuve viendo varios videos en rutas de alta montaña donde directamente camiones, autos, camionetas, pasando a vehículos con doble línea amarilla. Bueno, ahí hay todo un análisis que tenemos que hacer de esta situación, me parece, y que no es un tema nuevo, sino es un tema recurrente. Y para eso buscamos una palabra autorizada y ya lo hemos entrevistado en varias oportunidades aquí en la radio. Estamos en contacto con Roberto Tomasielo, que es un referente importante en materia de seguridad vial. Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Igualmente.
Después de tantas veces en Libertador.
Uf, unas cuantas veces hemos charlado, sí, del seguro. Tema, ¿no? Y como le decía recién, se sigue repitiendo, se sigue dando situaciones que lamentablemente se llevan vidas. ¿Qué análisis podemos hacer de esto que va de enero, ¿no? Lo que va del año? 19 días nada más y ya con varias situaciones complejas, no solamente en Mendoza, sino en todo el país.
Sí, la realidad es preocupante. Si nosotros quisiéramos hacer una proyección tentativa de lo que puede ocurrir hacia fin de año en cantidad de lesionados o de muertos, por ejemplo, sería bastante importante si no se toman las medidas que deberían tomarse. Se hacen esfuerzos, eso es indudable, pero siempre es poco y creo que hay que enfatizar mucho más los controles porque es la manera de poder lograr mejores resultados en esto. Uh-huh. Yo creo que todavía no son suficientes todos los controles que se hacen en las rutas especialmente. Nosotros vemos en nuestros accesos, por ejemplo, en nuestras rutas a la montaña, en general una desaprensión por parte de los conductores, que bueno, también está la toma de conciencia como un factor fundamental, pero si no hay controles, es muy difícil de que el conductor realmente se comporte como debe hacerlo en una tarea que exige tanta responsabilidad como es el acto de conducir. Y eso, además de que la toma de conciencia es importante, y por supuesto, cuando se controla y se sanciona, ahí se toma conciencia, porque cuando las sanciones son severas, por ejemplo, retirarle la licencia de conducir, e incluso en algunos casos hasta la posibilidad de prisión si comete faltas muy graves, en ese caso sí que se va a tomar conciencia. Pero de lo contrario, estamos siempre en que cada uno hace como le parece, y eso no es bueno. Uh-huh. Los siniestros siempre decimos que son multicausales. Hay muchas razones por las cuales se puede provocar un siniestro vial. Y hablo de siniestro y no de accidentes, porque los siniestros se diferencian claramente de los accidentes de tránsito en el sentido de que se pueden evitar. No es algo que yo no puedo hacer nada, como podría ser un accidente, donde, uh-huh, bueno, se me cayó una rama y iba pasando caminando por la vereda y yo ni sabía que se podía caer y no podía hacer nada. Ese sería un accidente, pero en el caso de los siniestros yo perfectamente puedo evitar su ocurrencia, tomando las medidas del caso. Por ejemplo, conduciendo con responsabilidad a las velocidades adecuadas, respetando las señales que para eso están, no haciendo maniobras imprudentes, no conducir con alcohol. La ingesta de alcohol es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos. Por ejemplo, si usted observa en los diarios por ahí, va a encontrar que en zonas semirurales o rurales. Por ejemplo, he visto bastante en la zona de Rodeo del Medio, Beltrán, que ocurren siniestros con muerte muchas veces en caminos que no debería haber problemas. ¿Y por qué ocurren esa cantidad de accidentes con muerte? Y porque la mayoría de las veces, cuando leemos los diarios, vemos que las personas iban alcoholizadas. Entonces, ahí ya tenemos un problema importante. Tenemos que evitar que esas personas conduzcan alcoholizadas. Por supuesto que ahí la tarea del control es uno de los elementos que va a coayuvar para evitar la ocurrencia de los siniestros. Si no hacemos controles, seguramente eso va a seguir ocurriendo. Después, por ejemplo, en los accesos, acceso sur, acceso norte, acceso este, el tema de la velocidad. Yo transito todos los días por los accesos de Mendoza y le puedo decir, por ejemplo, que en el acceso sur, si usted va a 80 kilómetros por hora en el tramo de paso a la ruta 7, al Cóndor, que es la velocidad máxima permitida porque están los carteles que lo indican, uh-huh. Yo le digo, le pasan por encima los otros vehículos. Si usted va a 80 kilómetros por hora, todavía puede ser hasta peligroso porque sí. Los demás no lo respetan y hasta se puede ocasionar un siniestro. Es decir que hasta un conductor que sea responsable, yo le diría que paradójicamente se ve obligado a tener que ir a mayor velocidad para que los demás no vayan a impactarlo. Esas cosas son las que se deben evitar, pero eso se logra también con controles con radares en posiciones dinámicas, es decir, que lo cambien, que el conductor no sepa exactamente dónde va a estar el radar. Eso yo no lo veo. Hace tiempo que no veo en los accesos de Mendoza controles policiales con radar. No sé qué ha pasado. Radares habían, yo sé que habían, porque hasta hace unos 5 o 6 años por ahí yo veía algún control de vez en cuando en los accesos. Uh-huh. Pero hoy yo no los veo, y hace muchísimo que no los veo, y le digo, transito todos los días por los accesos de Mendoza. Entonces, eso es una de las cosas. Y por supuesto, otra parte importante es la educación vial, ¿no? Esa, la educación vial que viene desde la escuela, desde la casa misma. Todos somos responsables de esto y es la forma de que desde niño las personas comencemos a tomar conciencia y a entender que circular por el espacio público, así como tiene sus derechos, tiene también sus obligaciones, su responsabilidad.
Claro. Bien, Natalia Pautazo está aquí conmigo, que también quiere hacer una consulta.
Hola, sí. Roberto, ¿cómo
Hola,
le va?
Buen día. ¿Qué
buen
tal?
Día, un gusto escucharlo nuevamente.
Igualmente.
Bueno, prácticamente, Roberto, usted insiste entonces en los controles en las rutas, ¿no? Y por otro lado, la consulta sería si esto de la educación vial desde las escuelas se cumple actualmente, ¿está en vigencia?
Entiendo que sí. Fui partícipe en algún momento de esta programación curricular de estos uh-huh. temas en la Dirección General de Escuelas, cuando me he desempeñado allí, así que sé que se está haciendo. No sé, en este momento desconozco si con qué intensidad, uh-huh. pero se había comenzado a hacer ya desde hace algunos años, por lo menos 4 años atrás, 5, ya se empezó a trabajar en esta problemática. A veces también están los problemas de que lo hacemos de modo espasmódico. Entonces, por ahí hay una decisión de hacer educación vial y se pone todo el esfuerzo, se empieza y después queda flotando, ¿no? Uh-huh. Y hasta que viene alguna otra gestión y retoma. Pero eso también es otro tema que hay que poner la voluntad mayor en que no sean esfuerzos espasmódicos, sino que sea una constante, una política educativa, tener educación vial en todos los niveles de la escolaridad.
Claro, exactamente. Roberto, hablaba usted de los radares, que sí. No los está viendo sobre las rutas, que habían mayores controles. Sin embargo, mucho se cuestionó esto como que no era legal ¿Qué hay detrás de eso? ¿Tiene algún dato de que, bueno, si esto se podía aplicar o no?
Bueno, el tema es que los radares tienen que estar homologados. Eso tiene una homologación por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, y que cada tanto se tiene que hacer una calibración. Son aparatos de mucha exactitud y que tienen que trabajar, por supuesto, con esa exactitud, porque de lo contrario podríamos estar sancionando a conductores que a lo mejor van a la velocidad adecuada, ¿no? Pero más allá de eso, si el radar está homologado, es legal, por supuesto. Eso no. Así como se colocaron, por ejemplo, en Las Heras, sí, o en algún momento en San Martín, y eran radares que estaban perfectamente homologados. Más allá de, bueno, toda la discusión que hay después en torno de eso, que no vamos a entrar en ese tema, pero sí, esos radares han sido dispositivos perfectamente legales.
Bien, bien. Bueno, sí, claro. Ahí en realidad estaba también, ¿no?, el planteo de la gente. Ahí está el punto, ¿no? Cuando hay controles es como que el enojo es mayor, ¿no? Bueno, porque generalmente no cumplimos con la normativa. Va por ahí.
Lo peor es contar muertos por los siniestros de tránsito. Entonces nos enojamos porque nos controlan, pero después nos enojamos cuando hay fallecidos y no se hace nada, y entonces es un círculo vicioso en el cual no salimos. Yo creo que la forma de salir de esto es, por supuesto, tomando conciencia de que uno tiene que conducir en las condiciones en que se tiene que hacer. Si voy a conducir, no voy a tomar alcohol, voy a hacerlo con responsabilidad, a las velocidades que sean adecuadas, según el estado del tiempo también. Nosotros en Mendoza tenemos la costumbre de querer manejar igual cuando llueve, las pocas veces que llueve, sí, aunque el clima ha variado bastante, que cuando el tiempo está seco, que es lo habitual en Mendoza. Entonces, si el piso está húmedo, conducimos a la misma velocidad. Eso lo he podido ver. Y no hay un cambio de actitud, que es lo que tiene que haber. Adecuar las conductas según el contexto en el cual se está circulando.
Exactamente.
Hay tomas de decisiones en la conducción que son muy importantes.
Exacto. Roberto, la última pregunta de mi parte es llevarlo hacia el motociclista. Sí. Y las leyes hoy actuales de tránsito vinculadas también, ¿no?, a un creciente número de motociclistas y también de ciclistas en sí, ya con ciclovías armadas en diferentes puntos e incluso en rutas mismas también, ¿no? ¿Hace falta una modificación en las leyes para la protección del motociclista, del ciclista, y que puedan convivir todos, ¿no?,
sí,
en las calles?
Hay una problemática nueva que exige la adecuación de la normativa legal, y de hecho creo que se está trabajando ya, que son los nuevos vehículos eléctricos, como los monopatines. Exacto. Y
claro,
otros,
eso también
que han surgido, que no, eso están en un vacío legal todavía, hasta que no se dictamine en relación con ese tipo de vehículos. Pero sí, claro, que la ley tiene que ir ayornándose en función también de la tecnología, porque hoy nosotros tenemos en la calle vehículos que todavía no se ha resuelto legalmente el encuadramiento en el que se van a tener que desplazar. Eso se está haciendo, entiendo. Así es que en un tiempo más seguramente ya va a haber alguna modificación a la ley de tránsito provincial para poder incluir estos nuevos medios de movilidad que hay. Sí, claro.
Bien. Claro. Preguntan por acá, dicen, los lugares con ciclovía y también semáforos, ¿el ciclista debe respetar al semáforo?
Sí, sí, por supuesto, si hay semáforo tiene que respetarlo. Claro que nosotros sabemos que si hay un vehículo, un auto, por ejemplo, que va a girar y hay una ciclovía, tiene que priorizarse al ciclista cuando el automóvil va a girar. Esas normas rigen para cualquier situación, lo mismo que un peatón que vaya caminando por la vereda y un auto gira, el automovilista tiene que respetar al peatón. Uh-huh. Pero a su vez, el ciclista tiene que respetar al peatón, cosa que yo veo que no se hace.
No.
Claro.
Porque en las ciclovías por ahí que son compartidas, nosotros tenemos algunos que son bicisendas donde hay un uso exclusivo de la bicicleta. En otros casos se comparten senderos en los cuales pueden ir peatones y también ciclistas. Uh-huh. Entonces vemos que los ciclistas no respetan a los peatones y el ciclista tiene la obligación de respetar al peatón en ese caso.
Claro.
Y así podríamos seguir contabilizando, claro, por ejemplo, con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos pueden ser un peligro en la forma en que andan, porque esos vehículos tienen más o menos una capacidad de moverse hasta unos 30, 35 kilómetros por hora. Y a esa velocidad yo a un peatón le puedo hacer un daño importante si lo colisiono. Uh-huh. Y en a la manera que andan, a la velocidad que uno los ve, si tienen que frenar bruscamente, tienen que salvar un obstáculo, algo, no sé cómo lo hacen.
Claro. Y a la vez, el peatón, digamos, ¿debe cruzar donde está señalizado, en una esquina, o puede puede cruzar por el medio de la calzada?
No, debe cruzar por las sendas peatonal. Uh-huh. Y si no hay senda peatonal, será en la esquina siempre, uh-huh, en las intersecciones.
Perfecto. Sí, sí. Si no hay, ya perdemos también el derecho de prioridad.
Claro, porque también está el peatón que cruza en cualquier lugar, que sale detrás de un auto, que
exacto,
y entonces pone en riesgo al conductor de un vehículo que va bien circulando normalmente, uh-huh, por una arteria.
Claro, lógico. Bueno, uh-huh, a mí para terminar, Roberto, me gustaría que usted nos... Estamos en tiempo de vacaciones, pero bueno, como decía Nati, los casos, la verdad, lamentables cada vez más. Muchas veces vienen turistas, no conocen la montaña, y suceden cosas. En las zonas rurales, usted lo comentaba bien, decía de que se ve mucho el alcohol, pero también la velocidad en zona rural, en calles que quizás no son tan anchas y además que tienen peligros de que se crucen animales, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que usted nos deje algunos consejos, digamos.
Sí, especialmente como usted decía con el tema de las vacaciones. Yo creo que cuando uno sale en un vehículo, se desplaza en su propio vehículo, por ejemplo, para ir a los lugares de vacaciones, lo primero que hay que entender es que las vacaciones comienzan desde el momento en que me subo al vehículo, no desde que llegué a la costa o a las sierras de Córdoba o donde sea, sino que desde el mismo momento en que yo ya voy a subir al vehículo, ahí ya tengo que ser consciente de que tengo que hacerlo de la mejor manera y que voy a comenzar mi viaje de vacaciones en ese momento. Entonces, hacerlo planificando las cosas, planificando las posibles paradas, por ejemplo. Esto de que yo he visto casos que van de acá a Mar del Plata, 1.400 kilómetros casi sin parar, por ejemplo, para evitar hacer una noche de hotel en ruta. Esas cosas es poner en riesgo, y he visto casos de siniestros muy graves de gente conocida en los que han fallecido personas por no haber tomado la precaución de descansar quien conducía. Uh-huh. Eso tenemos que evitarlo. Tenemos que saber de que hay que disfrutar el viaje y hay que llegar bien, hay que llegar íntegro. Y para eso tenemos que hacerlo descansado. Si es necesario tener que detenerse en un viaje de 1.400 kilómetros para hacer noche en un lugar antes de llegar, hay que hacerlo.
Sí.
Y de esa manera llegaremos mucho mejor, sin tanto estrés, y habremos disfrutado incluso el viaje. Yo le puedo decir por experiencia personal de muchos viajes que he hecho a la costa conduciendo, en otra época, y le puedo decir que siempre traté de planificar el viaje, planificar en qué lugares iba a detenerme, a descansar un rato, por ejemplo, buscar buenos lugares para descansar, que hay. Ahora, por ejemplo, con las estaciones de peaje, hay servicios sanitarios.
Sí.
Hace 30 años atrás muchas veces no había todos esos, uh-huh, servicios que hay ahora. Ahora ha mejorado sustancialmente. La calidad de las estaciones de servicio de ruta es el día y la noche, como ha cambiado en 30 años.
Sí, totalmente.
Claro.
Totalmente.
Entonces usted ahora en cualquier estación de servicio tiene sanitarios adecuados, uh-huh, higiénicos, que antes no había. Y por supuesto, tomarse la precaución de que por lo menos cada 2 horas de viaje, o alrededor de 200 kilómetros recorrido, me tome unos 10 minutos, por lo menos para caminar, para relajarme y estirar las piernas, y entonces, uh-huh, ese descanso realmente mejora muchísimo y ayuda también a mantener la atención. Otro tema importante que a veces mucha gente no lo tiene en cuenta cuando conduce en ruta es que hay dos momentos del día que por los propios biorritmos que regulan el funcionamiento de nuestro organismo vamos a tener sueño, independientemente de la ingesta o no de comidas y o de bebidas. Fíjese lo que le digo.
Claro.
Uno es al mediodía, alrededor de las 12, de la 1, de las 2 de la tarde.
Sí, sí, sí.
Y el otro es a la noche, a la madrugada. Entonces, en esos horarios hay que evitar de conducir.
Bien.
Hay que parar, descansar un rato y después seguir.
Bien, Roberto, se nos acabó el tiempo, vienen las noticias, lo vamos a volver a convocar porque tenemos que seguir hablando de estos temas para que siempre estén presentes.
Bueno, cuando quieran.
Muchísimas gracias por
no,
su atención.
Al contrario.
Que ande muy bien, hasta
Adiós.
Luego.